El Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los zorros las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad, verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los más pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico, y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a coger a otro en el hablar. Con trampas al que defiende en el tribunal y por nada hunde al inocente. Así dice a la casa de Jacob, el Señor, que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre. Santificará al santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios.
Te alabamos.
El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridas hermanas, ahora mismo al besar el Evangelio, pienso que el sacerdote da tres besos en la misa. Al empezar, besa el altar. Después de leer el Evangelio, besa la palabra. Y al final, al terminar la misa, vuelve a besar otra vez el altar. No sé por qué se me ocurre decir esto, pero pasaron muchos años de ser sacerdote yo y no me había enterado de que besaba tres veces. O sea que hay besos que no los das con conciencia. Hay cosas que no las haces con conciencia. Tienen su valor, claro está, porque es el valor de la Iglesia. Es la Iglesia la que los hace. Pero una vez que lo descubres, pues es muy bonito, porque ya lo haces con más conciencia. Besas el altar y besas la palabra. ¿Qué quiere decir besar el altar? Pues lo sagrado. Besas lo que va a suceder ahí. Y lo que va a suceder en el altar es nada menos que el sacrificio de Jesús. El sacrificio en el cual su carne y su sangre, pues el pan y el vino, mejor dicho, van a ser transformados en su cuerpo y en su sangre, de lo cual nos vamos a alimentar todos. Y al besar la palabra también se besa otro alimento, que es el alimento de la palabra de Dios. En Adviento, la palabra es muy importante porque el Adviento reserva siempre, si os dais cuenta, lecturas del profeta Isaías. Porque el profeta Isaías es el profeta más mesiánico de todos. Es decir, parece que está viendo el nacimiento de Jesucristo. Es el profeta más adecuado para la espera, para la esperanza, para el deseo. Pinta muchas veces el futuro hablando de que en Jerusalén habrá una paz que nunca volverá, que nunca hubo. Aquí nos habla hoy tan bonitas cosas. Dice, el vergel parecerá un bosque. El día que venga el Mesías, oirán los sordos. Verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los más pobres gozarán con el Santo de Israel. ¿Y por qué? Porque se acabó el opresor. Se acabó el cínico, lo llama aquí. Serán aniquilados todos los que han obrado mal contra el pueblo, contra su pueblo. Los que van a coger a los demás en trampas, los que hunden al inocente. Pues un poco esto es, digamos, la tónica de todo el Adviento. Se acabó el opresor, se acabó el cínico, se acabó esa conciencia que el hombre tenía de malicia, de pecado, esa incapacidad de salir de sí mismo. Esa cautividad de Babilonia, porque en el fondo está hablando de eso. Esa cautividad del hombre se acabó. ¿Y por qué se acabó? Sencillamente porque ha llegado el Señor. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. Porque ha llegado Jesús. Y con Jesús pues llega una gran novedad. Y la gran novedad es que Él es la luz. Y Él va a cargar con el pecado tuyo y con el pecado de todos. Y si carga a Él, ya no estás sujeto a las mazmorras de las tinieblas, a las mazmorras de la oscuridad, sino que en Jesús puedes ver a Dios. Y en Jesús, sencillamente, te sentirás salvado. Y en Jesús comienza una nueva era, una nueva época. Inaudito, dice algunas veces Isaías, inaudito lo que va a pasar, inaudito lo que va a suceder. Y nosotros podemos asumir aquellas palabras tan bonitas de Jesús que dice: dichosos vosotros que veis lo que otros quisieron ver, entre ellos Isaías. Y dichosos porque vosotros oís lo que otros quisieron oír. ¿Y por qué somos dichosos? Porque estamos en los últimos tiempos, pues estamos en los tiempos ya de la salvación, en los tiempos de Jesús. Y nosotros esperamos que venga, pero está llegando siempre, a lo largo de nuestros días. Viene, ha llegado y llegará, como decíamos ayer con este lenguaje escatológico que utiliza el Adviento. Todos los años al llegar estos días, pues a uno parece que se le cambia el chic o el chip interior y no sé, tendrán ganas de Navidad, tendrán ganas de villancicos, tendrán ganas de un villancico en el mes de agosto, pues no te pega. No pega. Un villancico en la playa bañándote parece que no es su lugar. Y si empiezas el villancico, porque a mí me ha pasado, a las dos frases lo dejo. Digo, no, esto no es de ahora. Esto no es de este tiempo, no me pega. No. Pero sin embargo ahora, pues sí te pega, porque el villancico es expresión de esperanza, es expresión de Adviento, de que llega, de que está llegando el Señor, de que nace el niño, con toda esta psicología y con toda, digamos, pues no sé, esta mentalidad que lleva consigo el Adviento y la Navidad. ¿Esto es pura psicología? Pues no, yo creo que no. Hace bien, nos hace bien, espiritualmente nos hace bien, porque también nuestra psicología, nuestra alma, necesita pues cambio. No siempre puede ser el tiempo ordinario, no siempre puede ser cuaresma. Yo no sé a vosotras lo que os pasa, pero la cuaresma con 40 días ya vale. Después, cuando llega la Pascua, nos ponemos muy contentos, porque 40 días de cuaresma, y dirás, pero no es lo mismo, si total, pues es... lo que pasa, la cuaresma se diferencia nada más que lo que se dice en la iglesia, pero bueno, los que estamos en la iglesia y a lo mejor otros también, pues notamos eso, que con 40 días de cuaresma vale ya, porque de hecho el día de la Pascua nos alegramos mucho, y al entrar en tiempo de Pascua entramos con un tiempo nuevo, en un tiempo de una luz nueva, de una forma nueva de comportarte. Hay más alegría y más gozo. La cuaresma, pues por más que te la prediquen o la predicamos como positiva, como algo que realmente pues te lleva hacia arriba, te lleva, pero no. No, la Pascua es el día de la resurrección y ese día pues es cuando se completa todos los anhelos cuaresmales. Lo mismo aquí pasa en Navidad. El día de Nochebuena, el día de Navidad, es cuando se completan todos estos anhelos de la primera venida del Señor. Por eso, pues, bueno, este ambiente, esta mentalidad de Adviento, que tiene como palabra clave la esperanza, esa esperanza, hoy se habla mucho de la esperanza, y hace años que se habla mucho de la esperanza como motivación. La esperanza motiva el presente. Si no hubiera esperanza, estábamos muertos. La motivación del presente siempre es la esperanza. La motivación de la vida, la motivación del movimiento, siempre es la esperanza. Y diréis, bueno, pero uno se hace viejo porque ya no tiene esperanza. Pero depende de qué esperanzas se trate. Hay ciertas esperanzas que se tienen a los 20 años. A los 30 ya son bastante caducas. y a los 40 años ya casi ha muerto la esperanza, esas esperanzas. Pero nacen otras. El hombre siempre tiene esperanza. Cuando a una madre se le casan los hijos, le nacen los nietos. Y entonces pues hay otra esperanza. Y hay la esperanza de los nietos. Siempre tenemos que vivir de esperanzas. Pero la gran esperanza, la última esperanza, el último adviento para los creyentes, y es lo mejor que tenemos, lo mejor que tiene un creyente, la última esperanza es sencillamente que la vida existe, la vida vivirá para siempre, y en definitiva lo que ha alimentado a todos los siglos, la resurrección, que viviremos y viviremos para siempre, y siempre será pues la alegría y el gozo de... No todos los hombres esperan resucitar. No todos los hombres desean resucitar. Pero la inmensa mayoría sí deseamos resucitar. Como dice San Pablo, no queremos desvestirnos. No, yo no quiero resucitar angelito de otra especie. No, no. Yo quiero resucitar humano. Yo quiero resucitar hombre. Por eso San Pablo dice, no, no, desvestidos no, sobrevestidos, es lo que dice él. O sea, naturaleza humana perfeccionada, sobrevestida. Desvestido, en su lenguaje, quiere decir cambiados radicalmente. No, no, nosotros queremos seguir siendo lo que hemos sido por toda la vida y por toda la eternidad. De hecho, la palabra esperanza, aún a los mayores, le sigue haciendo, iba a decir tilín, no sé si pega, pero le sigue haciendo bien y dando pues el gozo y la alegría de que lo mejor siempre está en el futuro. No lo vemos claramente porque la carne nos lo enturbia, pero existe allá en el fondo la alegría y el gozo de que después de la muerte pues existe la vida, hay resurrección, hay claridad, está el Señor, y con el Señor estaremos todos nosotros. Esta es la definitiva, el definitivo horizonte al que tiende el Adviento. Después de todo vive el Señor, está el Señor y nosotros estaremos con Él. La Iglesia quiere animarnos en este tiempo a vivir esta dimensión con alegría y con profundidad.